Ser Podcast.
En la radio habitualmente les informamos de... Habitualmente no, siempre. Les informamos de las muertes por violencia de género, del minuto de silencio, de previamente el asesinato, de la condena institucional. Hoy lamentablemente lo hemos vuelto a hacer, lo hemos tenido que volver a hacer con el asesinato de una mujer supuestamente a manos de su expareja en Seseña, en la provincia de Toledo. Lo que no es tan habitual es contarles cómo lo viven los que se quedan. Las mujeres asesinadas tenían padres, hijos, amigos que tienen que seguir adelante. Son los que tienen que testificar en juicios, los que tienen que multiplicarse para arropar a los más pequeños, los que buscan fórmulas para explicar que mamá ya no está porque la ha matado papá. Son los daños colaterales que deja la violencia de género. Son los que reviven todo lo que pasó hasta el día en que su hija, su madre, su amiga pasó a engrosar la terrible estadística de las mujeres asesinadas por violencia de género. El 25 de noviembre de 2023, un hombre cogió el teléfono y llamó al 112. Quería avisar de que acababa de matar a su mujer y que en la casa había dos niños pequeños. Minutos después, sonó el móvil de Carmen.
Buenas tardes, le llamo de la policía. Y yo digo, ay madre, ¿tiene usted llave de casa de su hija? O sea, a mí no se me ocurrió para nada. Y digo, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, ¿dónde están ustedes? Y dije, pues estamos en Pozuelo, en casa de unos amigos. Pues vengan para acá lo antes posible.
Ni ella ni su marido Jorge eran conscientes en ese momento de que su vida estaba cambiando para siempre. Lo primero que hicieron fue cancelar el plan que tenían. Los amigos con los que habían quedado en Pozuelo se encargaron de llevarles a la casa de su hija, en Vallecas. Poco más de 30 kilómetros separan estos dos puntos de Madrid, pero había que darse prisa. Era urgente llegar, pero no sabían por qué.
Y ya cuando llegamos allá a la colonia, un montón de policías, creo que había todavía una ambulancia, y nada, se acercó un policía y dijo... Tranquila, que su hija ya está estabilizada, ¿verdad? Esas palabras no se me olvidarán en la vida. Que su hija ya está estabilizada. Dijimos, ¿pero cómo que nuestra hija? ¿Pero qué ha pasado? Y entonces, bueno, su hija ya está estabilizada y su marido detenido, su yerno detenido. Y entonces ya, pues esto no ha sido que le ha pasado algo a Leti por sí misma, que le ha pasado algo, que se ha dado un golpe, que yo qué sé. Porque podía haber sido que le hubiera pasado algo a ella, pero al decir su marido detenido, es que nos quedamos...
Mientras encajaban como podían esa información...
¿Y los niños? ¿Qué pasa? ¿Los niños?
Preguntaron por sus nietos Carmen y Álvaro, a los que habían visto ese mismo día.
El policía dijo, ¿se van a hacer ustedes cargo de ellos? Dijimos, claro, o sea, es que ni nos podríamos ni nos podríamos plantear que el decirles que no y que... ¿Cómo no nos vamos a hacer cargo de los niños? Por supuesto.
Leticia vivía en el mismo barrio que sus padres porque quería estar cerca cuando fueran mayores y necesitaran ayuda.
Estuvieron los policías pues eso, contándonos que se la habían llevado a Leti, que al hospital, al Marañón. Le dijimos, ¿pero podemos entrar en casa? ¿Los niños están en casa? No, no. Dice, además eso es un... ¿Cómo dicen en las películas? El escenario del crimen. Que fue cuando dijimos, pero bueno, sí, es que ha habido un intento de estrangulamiento.
Carmen y Jorge recuerdan ahora cada detalle de ese sábado, de cómo su hija les pidió hacer juntos un plan porque quería sentirse arropada.
Diciendo que como libraba, que si teníamos nosotros pensado algo, algún plan aquí en el pueblo, que si no que nos fuéramos a Madrid, que no le apetecía estar todo el fin de semana sola con él.
Leticia ya había presentado la demanda de divorcio y apenas se hablaba con su marido.
Ellos no se hablaban casi, estaban ya, por eso Leti nos dijo que porque no nos íbamos a Madrid con ellos. Dice, es que no me apetece nada estar sola y prefiero estar con vosotros y con los niños. Y bueno, pasamos allí.
Y se fueron a pasar el día a Faunia, sin saber que iban a ser los últimos momentos de convivencia familiar. Carmen recuerda cómo acabó el día. Lo tiene grabado en su memoria. Cuando su nieto se dio un golpe con el borde de un tobogán, empezaron los reproches por parte del marido de Leticia.
Bueno, pues él no puede ser, pues se puso, porque ese tobogán no es para este niño, que este niño es muy pequeño. Y Leticia dijo, por eso me he subido con él, porque Leti se subió con él. Y nosotros estábamos abajo esperando. O sea, que tampoco es que dijéramos, venga. Pero oye, puso el pie y se dio en la oreja. Se le puso la oreja, que parecía Dumbo. Y bueno, pues ya llegamos al coche, que lo teníamos aparcado un poquito lejos. Y dijo Leticia, luego te llamo, mamá, porque hoy va a ser... Como diciendo que iban a tener pelotera. Y dice, bueno, luego te llamo. Y yo al meterme en el coche... Le dije a Jorge, buf, digo, estos van a tener hoy una buena. Pero vamos, una buena...
Ese sábado que había empezado con dos padres acompañando a su hija a un plan familiar, terminó con dos abuelos durmiendo con sus nietos de 2 y 3 años.
Avisaron, dijeron, ya están aquí los abuelos. Y entonces nos bajaron, que los tenía una vecina, la vecina del tercero. Y bueno, los bajó una policía que tuvimos la gran suerte de que en uno de los patrullas iba una policía que era psicólogo. Entonces ella cogió a los niños y se encargó de los niños. Según la declaración de la policía, esta, ella metió a los niños en el cuarto, en la habitación de los niños, les puso en el móvil canciones de niños, ¿no? Dijo que para que no se oyeran los ruidos que había afuera, de intentar reanimar a Leticia, y que venían, que no venían. Y según dijo ella, la niña le dijo que papá la había tirado del cuello, le había roto el collar, que le había dado un golpe contra la pared azul y que luego estaba en el suelo. Eso es lo que le dijo la niña a la policía. Y sin embargo, él dice que los niños no han visto nada. Que los niños, desde un principio, él los metió en la habitación de jugar.
Se fueron casi con lo opuesto.
Porque en un principio, pues cogieron una bolsita que nos dijo la policía, que se la había preparado Carmen prácticamente, que había ido diciendo, aquí está lo de mi hermano, aquí está lo de no sé qué y tal. Y nada, tenían cuatro cositas.
Entonces, esa noche fue muy complicada.
Nos acostamos en nuestra cama porque no teníamos allí ni la cuna ni nada. Y nada, les dijimos que esa noche iban a dormir en nuestra cama. Hoy vais a dormir aquí en nuestra casa. Y mamá, es que mamá se ha puesto malita y se la han llevado. Porque Carmen estaba obsesionada con que se la había llevado la policía, ¿verdad?
Sí, porque ella no había visto que era el SAMUR.
Claro, porque el SAMUR llegó después de la poli.
Claro.
Ella decía, sí, se la ha llevado la policía. Pero la policía ha venido a ayudar a mamá. Porque mamá se ha puesto mala y ha venido a ayudarla y se la han llevado al hospital. Y bueno, pues tampoco los niños no dijeron nada.
Carmen y Jorge pensaron que era mejor ahorrar unas horas de sufrimiento al resto. Al día siguiente, ella mandó una nota de voz al grupo de WhatsApp, cosas de la yaya. Leticia todavía no había muerto, pero era cuestión de horas.
A las 12 es cuando me fui. Y de hecho la vi allí en el Gregorio Marañón, pero realmente ya estaba inmóvil, con respiración asistida, en coma inducido, me parece.
Sí, en coma inducido.
Y ya estaba inmóvil.
Pero Leticia no podía sobrevivir.
La una fue cuando dijeron, vamos a hacer un último intento. Porque el corazón no responde y si esto no puede o salir o no, y yo no sé qué sería ni qué prueba sería ni nada, pero a menos de 5 minutos salió el doctor diciendo no hemos podido hacer nada.
Empezó el duelo y quedaba algo muy difícil, algo para lo que no estaban preparados. Había que contárselo a los niños. Un día Carmen subió a la casa de Leticia con su nieta porque la niña quería recuperar una cámara de fotos. Veía que en casa no estaban ni papá ni mamá. Y en esa conversación, un tiempo verbal le jugó una mala pasada a Carmen.
Estaba, le dije. Digo, mamá estaba en un hospital. Dice, bueno, ¿y ahora dónde está?
En vez de decir, mamá está en el hospital, dijo, mamá estaba en el hospital.
Anda, ven, Carmen. Y ya le dije, pues es que no la han podido curar. ¿Pero por qué? Dijo, pues porque no la han podido curar, Carmen, y mamá está en una estrella. Empezó a llorar. Álvaro, el pobre, ni lloraba, ¿verdad?
Es que entonces no hablaba todavía.
No. Y entonces Carmen empezó a llorar. ¿Y dónde está mamá? ¿Y dónde está mamá? ¿Y dónde está mamá? Pues es que mamá está en una estrella. ¿Pero en qué estrella? Y chica, tuve la gran suerte, la cogí, digo, venga, vamos a buscarla, a ver si la encontramos. Tuvimos la gran suerte que nos asomamos a la ventana y pasaba en ese momento un avión. Digo, mírala, digo, ahí está, ¿no ves? Digo, está aquí arriba, encima de nuestra casa. Y ahora mismo ella está viendo cómo estamos llorando y cómo está. Digo, así que ahí está. Digo, ¿y sabes con quién está? Está con Ron. Ron era el perro que tenía Leti. Que Leticia le hablaba mucho a Carmen de su perrito. Está con Ron y está con mi papá. Que también están todos en la misma estrella y así están juntos. Y está con los papás del abuelo. Y bueno, pues esa noche le costó dormirse a la niña un montonazo. Se quedaba con los ojos abiertos y mirando así para arriba. Y yo le decía, Carmen, ¿qué estás pensando? Hija, venga, duérmete, ¿en qué estás pensando? Y me decía, ¿y está muy lejos esa estrella? Pues sí, está muy lejos, pero ellos nos ven. Porque mi papá lleva viéndome muchos años. Y él nos ve y nos cuida y nos va diciendo al oído las cosas que tenemos que hacer y tal. Y bueno, pues se quedó con la historia de la estrella y de que ya no la iba a ver más.
Hay dos consejos de los psicólogos a los que Carmen y Jorge se han agarrado con fuerza. Llorar si lo necesitan y no mentir.
Nuestro hijo decía... Ojo, mamá, es que no sé qué decirle a la niña, es que me dice que por qué los primos están siempre con los abuelos. Que por qué la tía Leticia ya no la ve, que dónde está la tía Leticia. Y digo, pues dile lo que le hemos dicho nosotros, y si no se lo cuento yo, Sergio, se lo cuento como a los niños y ya está.
Los psicólogos les explicaron que el trauma se podía agrandar si no contaban la verdad a los más pequeños de la familia.
La niña... Neila, mira qué curioso lo que nos dijo el otro día Sergio, dice que le dijo, oye, papá, ¿Jesús se casó? ¿Tuvo hijos Jesús? Dice, ¿qué Jesús? Dice, pues Dios. Dice, no tuvo hijos. Dice, ¿no? ¿Pero es que se casó? Dice, no se casó. Dice, anda. Pues ahora cuando esté en el cielo, a lo mejor conoce a la tía Leticia y se casa con ella.
Es la primera vez que Jorge esboza una sonrisa. Habla menos, asiente y escucha a Carmen con atención. Cuando tenga tiempo libre, volverá al garaje donde está construyendo un coche con sus propias manos. Es un reto y es un refugio para mantener la cabeza ocupada. La conversación se va a interrumpir varias veces. La abuela de Leticia tiene que ir al médico y hay que organizar la logística para acompañarla. Es la normalidad abriéndose camino, pero Carmen y Jorge saben que su vida no se parece a la de un matrimonio jubilado. No se puede intentar pasar página cuando eres un daño colateral, cuando vives rodeado de gente que necesita a tu hija.
Pero ya no solo es que acabes con la vida de esa persona, es que acabas con la vida de todo el que rodea a esa persona y que la quiere. O sea, ¿cuántas vidas destrozó esta persona?
La lista de personas que ya no son las mismas que antes es larga. Entre esos daños colaterales está Aroa, una de las mejores amigas de Leticia.
Hay muchas cosas todavía por arreglar para poder continuar tu vida de forma sana y natural. O sea, esa madre, esos niños, esos hermanos...
Todavía tiene tanto dolor dentro que empieza a pensar que ella es el problema. Que ella es demasiado débil para afrontar esto.
O yo soy muy débil, o no lo entiendo, porque yo no soy capaz de seguir mi vida. Mi vida cambió por completo. Yo no soy la misma. A mí me destrozó una parte de mi vida, una persona haciéndole daño, como te decía, a un pilar.
Las dos trabajaban en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. La amistad era muy estrecha, de esas en las que ya estás hablando con la otra persona desde primera hora de la mañana porque la necesitas.
Porque a mí me sonaba el despertador y yo tenía que coger el teléfono y decirle a Leticia, buenos días. Porque si no era que me había dormido y entonces ella me tenía que llamar por teléfono para que yo no me durmiera y llegara a trabajar a mi hora. Porque como yo soy un poco así nerviosa, pues tenía miedo a dormirme. Y entonces ella, para que yo durmiera tranquila y estuviera tranquila, me decía, no te preocupes, que yo te despierto si tú te duermes. Entonces, a las 6 de la mañana ya nos dábamos los buenos días. Ya a las 6 de la mañana empiezas a recordarla. empiezas a enlazarla con tu vida.
Aroa era tan importante para Leticia que los padres autorizaron que pudiera entrar en la UCI.
Que el hecho de que la enfermera entrara y a lo mejor subiera una perfusión, que de repente es la noradrenalina, y tú sabes que eso es porque la tensión le está bajando, entonces es que está un poco más débil y tienen que mantenerla. O sea,
ella fue testigo de cómo el hospital hizo todo lo posible para blindar la intimidad de su amiga, porque hubo periodistas que se colaron para intentar conseguir información. Recuerda la generosidad de sus superiores, cómo la arroparon, cómo intentaron protegerla aconsejándole que fuera a ver a la psicóloga del hospital. Todavía se nota que está agradecida por cómo la cuidaron.
O sea, me voy un rato con la psicóloga y luego ya cuando bajo, ya no estaba. Leticia había fallecido, acababa de fallecer. Recuerdo entrar en la UCI, en el servicio de UCI, ir a la sala y recuerdo que tenía al padre a un lado y a la madre al otro, los dos sentados en la sala con Leticia, y ya todo apagado. Bueno, pues
en ese momento hundida, el marañón se convirtió en un problema.
Te vienen las imágenes de ella en una cama, de ella en la UCI. Yo en este caso, que trabajo en quirófano, estar en un quirófano trabajando, una persona llorando todo el rato. O sea, era inviable. Y yo decía...
El hospital era su lugar de trabajo, sí, pero también donde murió su mejor amiga.
Porque a mí el hospital era como si me estuvieran ahogando. Entonces yo llegaba a las 8 de la mañana y me ponía a llorar y me faltaba la respiración y yo lo único que necesitaba era salir de aquel edificio porque me ahogaba ese hospital, porque lo relacionaba 100% a mi amiga, la que ya no estaba.
Y aunque está mejor, todavía hay momentos paralizantes.
El soñar con ella, el que te vengan imágenes, imágenes de ella en la UCI, imágenes de ella en el tanatorio, de alguna forma es habitual. Y es una forma de ponerte en el presente, de decir, es que esto es real, es que esto pasó. Entonces yo creo que todavía estamos en un punto en el que para nada estamos recuperados, ni mucho menos, y probablemente ni siquiera preparados para afrontarlo.
Ahora recuerda el cansancio de Leticia, sus desahogos.
Ella estaba agotada, ella estaba deprimida, ella estaba amargada en el punto de la mierda de vida que tengo en mi casa con esta persona que tengo que convivir.
Tampoco olvida que Leticia tenía clarísimo que no iba a denunciar, que no quería arruinar la carrera militar de su marido.
Descartaba por completo hacerle daño. Ella entendía que una denuncia era hacerle daño a él. Entonces lo
en esa cuenta atrás de los recuerdos está el último día que pasaron juntas.
Mira, esa foto, la de la derecha, ese es el jueves. Esa fue la última foto que tuvimos. Cuando nos veíamos le decía, ¡ay, vamos a mandarle una foto a tu madre! Y esa foto es el jueves, cuando nos vimos 2 días antes de que pasara eso.
Leticia quería pedir la reducción de jornada y aprovecharon para hablar con calma. Fue una conversación larga, pero también muy dura, que terminó con una promesa.
Que teníamos que buscar tiempo fuera del hospital para que ella se aireara, para que ella se separara un poco de él. Que yo me prometía que iba a estar más pendiente de ella y que las dos íbamos a sacar tiempo, no solo para vernos a nivel de amigas, sino pues con los niños.
La foto está en el mueble en el que Aroa guarda los libros para aprender a hacer ganchillo, una afición que compartía con Leticia. Le preguntamos si le viene bien tenerla ahí, verla en el salón.
A ratos, tengo que reconocer que hay veces que esas fotos están guardadas en el cajón de abajo.
Cuando Aroa dice a ratos, se entiende que hay días en los que está peor que hoy. Días en los que aparece un sentimiento de culpa.
Es difícil no sentirte culpable de decir, lo podría haber frenado. Buscas por ver de qué manera fui yo la que falló, que no lo pudo evitar.
Carmen y Jorge viven ahora con sus nietos en una casa que tienen en un pueblo de Ávila, a donde se han llevado algunas cosas de Leticia.
Todo esto es de ella. De labores, bolsos, mira, las agujas.
Hilos.
Y bueno, los hilos de las... Y arriba dije, pues mira, en la habitación esa vamos a colgar todas las cosas que tenía Leticia en su casa para que los niños lo sigan viendo y que sean cosas que han visto antes y que sigan viéndolo ahora. Cuadritos, fotos que tenían de ellos. Que nos dijo un día Sergio, a ver, si vais a montar aquí un plan santuario. Digo, no, hijo. Digo, no, digo, es que ellos sigan viendo las cosas de su casa. Y que cuando nosotros no estemos, pues que sean cosas que las hayan visto toda su vida y no de repente...
La casa es preciosa, es acogedora, es grande. Aunque los niños no están durante la conversación, es fácil imaginárselos pasándolo bien con los juguetes que están ahí a la vista. Carmen y Jorge ya no son un matrimonio de jubilados. Son unos abuelos pendientes de cada comentario de los profesores de sus nietos.
La profe me ha dicho que cuando... Dices que veces que viene con unos ojitos de tristeza. Digo, ¿qué me dices? Digo, pero si en casa está todo el día cantando. Es una niña, es que es una niña feliz. Y el otro, ni te cuento. Y ya, digo, ¿a qué es por las mañanas? Dice, sí, por la mañana, cuando ya... Bueno, pienso yo, que es cuando ella echa de menos a su madre porque viene con el abuelo y los demás vienen con sus mamás. Vienen con las mamás, con los papás. Luego ya en clase está todo el mundo igual, sin sus mamás, sin sus abuelos y sin nadie. Digo, pero en el...
Es inevitable compararse. Ver lo que se tenía y ya no.
Teníamos una forma de vida de jubilados ya que era para disfrutar de lo poco que nos quede y cambió. Totalmente. Ahora ya se acabó todo eso.
Ahora están atravesando una etapa muy dura, porque en breve llegará el juicio. Y vuelven las preguntas y los datos de los que disponen.
Así que es cierto que estuvo en parada, decían los policías, entre unos 20 minutos. Y eso supone que la ha estado apretando durante más tiempo que un instante.
Nos dijeron que de 3 estuvo minutos apretando... y medio a 5.
De 3 a 5 minutos apretando en el cuello, y esa es la única explicación para que él pensara que estaba muerta, porque ya no tendría pulso ni nada ya.
Dices 3 minutos se pasan enseguida, pero tienes que tener, no sé, sangre fría o qué, aparte de estar apretando en el cuello durante 3 minutos y pico, ¿eh? Es que no es decir, yo no sé lo que te hago. Porque yo creo que muchas veces todos nos han dado ganas de decir, mira, es que no sé lo que te hago en un momento determinado. Pero, demonio, estar ahí apretando y apretando y los niños allí...
Carmen a veces abre el WhatsApp y escucha las últimas notas de voz de su hija. Habla mientras sus hijos la abrazan o intentan jugar con ella. Está contenta cuando comparte anécdotas de Carmen y Álvaro. El tono cambia cuando cuenta la vida de pareja.
En una ocasión, ya cuando digo Leti, dice, es que no veas tú cómo se ponen las voces que me da. Digo, bueno, voces, pero no te habrá tocado, ¿no? No te habrá puesto la mano encima. Que no, mamá, que no. Yo le decía, tú me lo dices a mí. No se lo digas ni a papá ni a tus hermanos. Me lo dices a mí. Y cogemos, y o bien las dos, o bien yo me voy a la policía. Además, yo en alguna ocasión le dije... Digo, Leti, pues si tú no le denuncias, le voy a denunciar yo por malos tratos psicológicos. Y ya está. Que no. Que yo no quiero perjudicarle. Yo lo único que quiero es no vivir con él. Pero yo no quiero perjudicarle. Y eso le va a perjudicar en su trabajo. Le ha costado mucho llegar a donde está ahora. Pero no quiero perjudicarle. Lo único que no quiero es estar con él. Yo quiero vivir con los niños. Y yo no quiero hacerle daño, mamá. Y mira...
Hablamos con ellos un día en el que ha habido un nuevo crimen de violencia machista.
Digo, madre mía, otros que pensarían que a ellos no les iba a tocar. Pero son las noticias que estás oyendo continuamente y que nunca piensas que ni que te va a tocar a ti ni a nadie de tu alrededor. Nunca.
Por querer consolarles, hay quienes les dicen que por lo menos ellos pueden disfrutar de sus nietos.
¿Qué hace que se os pase y que se os olvide? Digo, bueno, según... Porque tienes a los niños y dices, ¿por qué los tengo? Porque no está ella. Entonces es un arma de doble filo. Estás entretenida y estás muy ocupada y estás súper cansado, porque es verdad. Pero, claro, encima piensas, ¿por qué estamos con ellos? Porque no está Leti. Así que bueno, Es lo que nos ha tocado y bueno, nos ha tocado.
Igualdad emitió una nota cuando Leticia murió en el hospital. Una nota que decía esto: se confirma el asesinato por violencia de género de la mujer de 37 años fallecida el 27 de noviembre tras la agresión sufrida el pasado día 25. No existían denuncias previas. Con esa actualización, decía el ministerio, el número de mujeres asesinadas por violencia de género desde que hay registros en España ascendía a 1.238. Aquel día Leticia pasó a engrosar una estadística dolorosísima. Carmen y Jorge no le daban muchas vueltas a cuánto más iban a vivir ni en cómo iban a envejecer.
Tengo 72 años.
Ahora sí.
Hombre, si vivimos lo que mi madre, sí. Ahora digo, ¡oh! Yo quiero vivir por lo menos como mi madre. Quiero vivir como ella. Y además bien, con la cabeza bien en su sitio. Para verlos. Digo, por lo menos, el ver hacia dónde encaminan su vida. Que luego nunca se sabe, porque luego se te pueden torcer las cosas o te puede cambiar todo, pero por lo menos hacia dónde la encaminan.
Un reportaje de Marisol Rojas y Aymar Bretos. Hora 25.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.